Radio Agricultura presenta Faro Empresarial. Una cumbre cada día con los líderes de la empresa de hoy. Roberto Darrigrandi junto a Eduardo Martínez y Mariano Balaco, frente a frente con los expertos del sector. Faro Empresarial, iluminando el mundo de los negocios. Con el auspicio de... Vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Viaja con tu tarjeta de crédito BCI Open Sky. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Y Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
Muy buenas tardes, amigos y amigas. Cuando son las 18 horas con 31 minutos, damos inicio a un nuevo programa de Faro Empresarial. Les recuerdo que nos puede escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl y seguirnos también por el Twitter @faroagricultura. Les habla Mariano Balaco y en el día de hoy tenemos un muy entretenido programa. Tenemos a, digamos, un invitado que ya es habitual de la casa, Iván Vera, Fundación del Club de Innovación y director también de Fraunhofer Chile Research, que regularmente nos visita y nos viene a hablar de innovación. Hoy día vamos a cubrir con él interesantes temas. ¿Cómo estás, Iván?
Mariano, ¿cómo estás? Encantado. Aquí tengo hartas novedades porque han ocurrido algunos eventos interesantes para la innovación en Chile últimamente.
Qué bueno. Bueno, y también en el tercer bloque del programa vamos a tener algo bien distinto, algo que hemos hecho anteriormente, pero que hoy día ya, como buen día viernes, preparándonos para el fin de semana, vale la pena para que nuestros auditoras y auditores estén junto con nosotros, que vamos a tener con la presencia de Gustavo Horman, enólogo jefe de la Viña Montes. Vamos a hacer una cata radial de vinos Montes y nos va a contar algunas novedades respecto a los productos que ellos están lanzando. Así que estén todos muy atentos, pero Iván, partamos contigo. Cuéntanos un poco primero de ese viaje que hiciste a Alemania, que vienes llegando y que te sirvió para visitar muchos centros de investigación que son parte un poco de la red de centros Fraunhofer. ¿Y qué es lo que viste? Porque si hay algo que necesitamos hoy día para reactivar el país, para poder volver a la senda de crecimiento, es innovación.
Bueno, mira, muy interesante. Fíjate que desde hace un año y medio, más o menos, yo fui invitado a integrar el directorio de Fraunhofer Chile Research, que es una subsidiaria en Chile de una institución alemana que se llama Fraunhofer Gesellschaft. ¿Ya? Y la Fraunhofer Gesellschaft tiene los Institut, que llaman ellos, ¿no? Que son centros de investigación, son 67, y están en 35 ciudades, y 67 son uno por cada tema, temas que van abriéndose como interesantes. Entonces hay uno hoy día en nanotecnología, hay uno en óptica, en láser, automatización, robótica, energía solar, ingeniería molecular, etcétera. Hay 67 y son 24.000 investigadores en total. Ahora, lo interesante de esto es que estos son investigadores que están en la investigación aplicada. O sea, en el fondo, aplicada a resolver problemas que están teniendo las empresas. Punto. Porque estos 24.000 investigadores solo están en investigación aplicada, no hacen clases. No publican, algo publican, pero en el fondo hay otra entidad que son los que hacen investigación básica, ciencia. Esa otra entidad se llama Max Planck Institute, tiene 22.000 investigadores solo en ciencias básicas. Entonces, son dos frentes, y yo te diría que Fraunhofer es como el arma secreta de la industria alemana, porque estos tipos están resolviendo problemas de Porsche, de BMW, Bass, Bayer, todo el día, todos los días.
Contémosle un poco más a nuestros auditores que no están familiarizados probablemente con este tipo de organizaciones. ¿Cómo es la vinculación que tienen ellos con las empresas? Es decir, ¿qué origen tiene la institución? ¿Origen gubernamental, compartido, privado?
Sí, en el caso de Fraunhofer, son entidades privadas sin fines de lucro, pero tienen financiamiento estatal basal. O sea, ellos tienen una política de tres tercios. O sea, un tercio del financiamiento es estatal, garantizado, un tercio. Ya, pero otro tercio es contratos con la empresa. O sea, tú te tienes que ganar contratos con la empresa, porque un segundo tercio tiene que venir de empresa. Y hay un tercer tercio que es de fondos concursables de los gobiernos regionales, de otros gobiernos, de la Unión Europea, etcétera. Entonces, es una composición bien interesante porque el financiamiento estatal te asegura
un piso,
una mirada de largo plazo.
Bueno, y también un piso de sustentabilidad.
Un piso para mirar el largo plazo. Porque las empresas en general te tienden a tirar hacia el corto mediano plazo, porque las empresas necesitan hacer resultados. Incluso Porsche, o sea, todos. O sea, esto no, el cortoplacismo no es un tema solo chileno. Ahora, en Alemania las empresas miran más el mediano plazo que las empresas chilenas. Pero a pesar de eso, el largo plazo está mirado desde los fondos basales.
Y si pudiéramos hacer un paralelo con Chile, ¿sería algo así como la Fundación Chile? O sea, es como, ¿qué se podría aproximar en el caso local? ¿O de verdad no tenemos hoy día una institución así?
No tenemos nada parecido a eso, porque aquí estamos hablando de investigación aplicada. Yo estuve en tres ciudades, en Freiburg, en Aachen y en Dresden. Yo fui a directorio de Fraunhofer Chile, que fue en Dresden, eso fue el viernes. Pero yo llegué el martes y visitando Freiburg, el Instituto de Energía Solar. Y este es un caso interesante.
Interesante porque hoy día en Chile hemos estado viviendo en los últimos años ya un boom de energía solar y tenemos un país que en la zona norte particularmente es extremadamente favorable para esos desarrollos.
Eso es, pues Mariano, eso es porque en fondo fíjate que Fraunhofer Chile se instaló hace 3 años en Chile. Y ya tenemos 180 investigadores trabajando en Fraunhofer Chile, 180. Y hace un año ya trajimos al ICE, que es el Instituto Fiosolar Energía, que es Instituto de Energía Solar. Bueno, el Instituto de Energía Solar en Freiburg fue fundada el año 82, o sea, tiene 33 años, ¿estoy bien?
Sí.
33 años. Y 1,000 investigadores, solo en energía solar. Entonces yo le decía al director del ICE Chile, que se viene ahora un alemán que se viene a Chile, el Werner Platz, le decía, en Alemania no hay ni siquiera un centímetro cuadrado de territorio alemán con más radiación solar que el norte de Chile. Somos partners perfectos.
Me cuesta pensar en el mundo en general, porque sabemos que el desierto de Atacama particularmente es un desierto que tiene condiciones únicas a nivel mundial de radiación. Bueno, también por algo la mayoría de los observatorios y de los centros de investigación del universo, por así decirlo, que se instalan acá para precisamente poder observar.
La mejor zona del mundo.
Porque, tienen condiciones que son inigualables. Y hablando con gente del rubro de la energía solar, ellos me han comentado lo mismo, que la capacidad de radiación que hay acá, incluso en Santiago, por ejemplo, sí, muchísimo superior, exacto, a la de prácticamente la gran mayoría de las zonas de Europa.
Y fíjate que está ahí preguntando, ellos están trabajando en tres frentes. Energía solar para generar energía eléctrica, ese es uno. La segunda, energía solar para generar calor industrial, que las plantas industriales usan calor para mover, qué sé yo, turbinas, usan calor para, o sea, de hecho los generadores eléctricos se funcionan con algo que calienta agua, o sea, que puede ser nuclear o puede ser a gas o lo que sea. Bueno, calor industrial. Tercero, energía solar para desalinizar agua. Imagínate tú, Mariano, lo que podemos hacer en el mundo del norte de Chile en la minería. Podríamos tener energía eléctrica, que está muy cara hoy día en Chile, calor industrial en las plantas que tienen AEX en Mejillones de nitrato de amonio, en las plantas que tienen Molicop en Mejillones, qué sé yo, para producir bolas de molino, etcétera, y podríamos desalinizar agua. O sea, y esto
para, Mariano, consumo potable o incluso también para riego, que muchas zonas están en condiciones.
Entonces, en el fondo, el
muy
futuro
precario
del norte de Chile es brillante, futuro esplendor, como dice nuestra canción nacional. Ahora, esas tecnologías se están viabilizando a una velocidad exponencial. O sea, en el fondo, en 10 años más, esto va a estar a un precio, pero una fracción de lo que es hoy día. Y ahí entonces, yo creo que en 5 o 7 años más esto se va a estar viabilizando en forma muy radical. Hoy día ya es, hoy día ya se viabilizó. Hay plantas de Abengoa, que son un grupo español en el norte de Chile, pero esto se va a utilizar en forma extraordinaria.
¿Y estas aplicaciones que están ustedes desarrollando, o mejor dicho, investigando, son aplicaciones para el mundo más industrial o empresarial, o también en el fondo tiene una mirada hacia el usuario final, el hogar? Porque ahí también en el fondo uno ve hoy día cómo los costos, por ejemplo, para calefaccionar las viviendas son cada vez más altos. En muchas zonas de Santiago y el sur de Chile tenemos problemas de contaminación porque se ocupa la leña por su costo como principal medio de calefacción. Entonces, ¿cómo estas tecnologías pueden eventualmente ayudarnos no solamente a bajar los costos de calefacción, por ejemplo, o de energía, sino que también a poder tener energías más limpias?
Sí, eso va a ir ocurriendo, ¿no? O sea, de hecho, en Estados Unidos hay un emprendedor que fue el que fundó PayPal, que se llama Elon Musk,
sí.
Que es un sudafricano de origen judío, y que cuando vendió PayPal, creó una empresa que se llama SolarCity, que hace exactamente lo que tú estás diciendo. O sea, instala paneles solares en los techos de las viviendas para que el hogar genere energía eléctrica y en el día le venda a la distribuidora eléctrica y en la noche le compra a la distribuidora eléctrica. Ahora, también se están viabilizando los almacenadores, etcétera. Pero mira, hay mucho, mucho que ver. En octubre vamos a ir con unos 30 ejecutivos del Club de Innovación, que son, en el Club de Innovación hay 54 empresas asociadas, y vamos a ir unos 30 ejecutivos a visitar unos 5 o 6 centros de investigación de Fraunhofer en Alemania, porque a mí lo que me interesa es que los propios ejecutivos de la empresa y vean los laboratorios, conversen con los investigadores, y ahí va a ocurrir lo que Steve Jobs llamaba el connecting dots, que tú conectas el problema con la capacidad de solucionarlo. Pero como no tenemos esas tecnologías en Chile, no vemos la solución y creemos que el problema ni existe, como que está resignado.
Claro, bueno, estamos conversando con Iván Vera, fundador del Club de Innovación y director de Fraunhofer Chile Research, transmitiendo este programa Faro Empresarial desde el Club del Golf 50. Celebra tu matrimonio en el Club del Golf 50 con capacidad para más de 600 invitados, excelente gastronomía, completo equipamiento, elegante decoración y estacionamiento gratuito en una ubicación inmejorable. Club del Golf 50 en Avenida del Golf 50, esquina Apoquindo. Y Bodega San Francisco, les comento que tiene más de 1.800.000 metros cuadrados de bodegas en Chile, Perú y Colombia. Bodega San Francisco es la empresa líder en el mercado del bodegaje. Vamos a ir a una pausa comercial, ya regresamos con Iván Vera, va a seguir conversando de temas de innovación.
¿Cuándo fue la última vez que sentiste el viento en la cara? ¿O la última vez que se te erizó la piel? Nunca es tarde para volver a sentir las más sublimes emociones. Súbete a un Infiniti y vive la experiencia que todos tus sentidos estaban esperando. Diseño, dinamismo único y tecnología de última generación es lo que te espera en nuestra boutique ubicada en la avenida José Alcalde de Lano 10371, Los Trapenses. Cuando veas cada uno de los modelos que tenemos disponibles para ti, acércate a descubrir lo maravilloso que es tener el auto de tus sueños. Para más información entra en www.infinitymotors.cl. Infiniti, Inspire. Performance.
Un ingreso expedito, un saludo cordial, estacionamientos, áreas verdes, casinos, un grato ambiente junto a los más modernos sistemas de seguridad. Esto es lo que encuentro en Bodega San Francisco, un espacio de confianza y tranquilidad, un lugar para crecer.
Bodega San Francisco, 30 años apoyando la operación logística desde pequeños emprendedores hasta grandes empresas. Bodega San Francisco, 30 años desarrollando espacios de confianza.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Sabe? Quiero canjear mi viaje para la semana del 18 de septiembre.
Programa de canje no aplica fines de semana, temporada alta ni festivos.
Pero todavía no le he dicho dónde quiero ir.
Los destinos anunciados en la tabla de canjes han sido modificados sin previo aviso y las zonas están temporalmente sin stock.
¿Perdón?
¿Tu tarjeta te llena de restricciones al viajar? Mejor cámbiate a la tarjeta BCI Open Sky.
Paga la totalidad o parte de tu viaje con tus pesos Open Sky.
Y viaja donde quieras.
Eso es vivir con beneficios.
BCI, somos diferentes. Condiciones del programa en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Intertrust Headhunting, líder en búsqueda de ejecutivos y directores de empresas desde 1997. Contáctanos en www.intertrust.cl o llamando al 2218-0607. Si quieres llegar lejos, Intertrust Headhunting.
Estamos presentando Faro Empresarial, la reunión diaria de agricultura junto a los líderes de la empresa de hoy.
Amigas y amigos, estamos ya de vuelta en Faro Empresarial, conversando con Iván Vera, el fundador del Club de Innovación y también director de Fraunhofer Chile Research. Iván, estábamos en la primera parte del programa hablando de lo que había sido este viaje tuyo a Alemania y en la última parte del bloque conversando de algo que me gustaría profundizar un poco más, que en relación a cómo estás tú acercando empresas chilenas a conocer experiencias concretas de investigación aplicada, de innovación, porque realmente tenemos que buscar la forma de que, sobre todo partiendo por las grandes empresas, el concepto de una innovación permanente se arraigue bien y con una visión no solamente de solucionar problemas de corto plazo, sino que más bien elementos que apunten a sustentabilidad a mediano o largo plazo, a tecnologías disruptivas, etcétera.
Mira, en Chile ocurrió un fenómeno que todo el mundo está así como preocupado y casi en estado de llanto. ¿Ya? Y es que se acabó el superciclo de la minería, así le llaman, el superciclo. Porque llevamos como 15 años creciendo, porque el precio del cobre está así, pero maravilloso es poco decir.
Y aguantaba cualquier costo.
Cualquier costo, porque en el fondo pasó de un dólar o un dólar y algo la libra de cobre y pasó a $4.50. O sea, es como que te subieran el sueldo tres veces por hacer lo mismo.
Claro.
¿Ya? Extraordinario. No a todos nos pasa eso. Bueno, al cobre le pasó eso. ¿Ya? Ahora, entonces.
Y por muchos años.
Entonces empezaron a gastar más, porque en el fondo, si tú me subí el sueldo, yo empiezo a gastar más. ¿Ya? Y ahora, además, como Chile se fue desarrollando, todos estiran la mano y quieren más, si es lo que estamos viendo en el norte hoy día. Como es que nos vemos al espejo y vemos a un suizo, pero después nos damos vuelta y volvemos a ser chilenos. Pues, en el fondo, es como que este es un país adolescente, que ya dejó de ser subdesarrollado, pero que todavía no es un país desarrollado. Entonces, todavía no nos merecemos todas las condiciones.
Como se dice, creció, pero no se desarrolló.
Exacto. O sea, sí nos hemos desarrollado, Mariano, ¿eh? Porque yo hoy día en el Senado decía, no seamos autoflagelantes, porque hace 20 años, hace 25, 30 años atrás, la gente en Chile que vivía bajo la línea de la pobreza era un 45%. Y hoy día es un 13%. Dime tú si eso no es ser exitoso. Un tercio de Chile dejó de ser pobre. Eso es maravilloso.
Y también el umbral de pobreza cambió, porque hoy día, si bien hay gente que está en esa condición, tiene una serie de elementos y cosas que hace también 20, 30 años eran impensadas que ese segmento podía tener.
O sea, hoy día la clase media en Chile es muy fuerte. Si aquí ya no existen las luchas de clase, del proletariado, etcétera, hay una clase media que no va a dejar que le quiten el piso así nomás. Entonces,
eso es lo que estamos viendo también en la resistencia los cambios, a la reforma, cuando sienten que hay cosas, por ejemplo, en el caso de los colegios privados subvencionados, es un buen ejemplo, el segmento de clase media que de alguna forma, apuntando a una mejor educación para sus hijos, lo lleva a un tipo de colegio donde cree que tiene una educación que se ajusta mejor a como familia quieren, y hoy día que les dicen, no, ¿sabes qué? Esos colegios los vamos a pasar a administración del Estado, por así decirlo, se rebelan porque sienten que puede haber una pérdida de calidad proyecto educacional.
Si los profesores del Estado van a estar en huelga, entonces tú no quieres que tus hijos estén ahí, porque tú quieres que tus hijos estén en clase y no en huelga. Entonces, lo que ocurrió con el fin del superciclo es que el precio del cobre empezó a bajar porque China empezó a decrecer su velocidad de crecimiento. O sea, no es que se haya
desaceleró.
Chantado, se desaceleró. O sea, en vez de crecer al 12%, 10%, 9%, va en 7%. Esto no quiere decir nada dramático, pero en el fondo va a seguir bajando. Y, chiquillos de la minería, el precio del cobre nunca más va a ser de $4.50. Nunca más. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es salir del jacuzzi. O sea, ponernos una toallita, salir del jacuzzi, ponernos el traje de carrera y correr. Y correr significa trabajar para la productividad y la sustentabilidad. Y el juego cambió.
Y también cambiaron las reglas de juego medioambientales, porque hoy día sacar un proyecto adelante va a ser cada vez más complejo.
Y de participación ciudadana también.
Exactamente, y va a tener que articular a un grupo de stakeholders que quizás antes tenían un rol mucho más pasivo.
Entonces ahora el negocio es con menos ley del cobre, es con costos de la energía y el agua y la gente y los trabajadores más caros, es con ciudadanos que no están dispuestos a que les pongan un relave y qué sé yo, etcétera, ahí en la esquina, es con un medio ambiente que vamos a querer preservar más. Entonces, el negocio es más complejo, es con más costo y con menos precio. Entonces, ¿qué es lo que toca?
Y en esa innovar. Predicción apocalíptica, innovación parece que es la única forma de salir adelante.
Viejo, si no te queda otra. Entonces, en el fondo, lo que está ocurriendo es que los proveedores de la minería están reaccionando positivamente. Por ejemplo, Enaex, por ejemplo, Disal, por ejemplo, Molycop, están viendo que su cliente minero quiere que le baje el precio. Entonces, tú lo que tienes que darle es más productividad, no menos precio. O sea, en el fondo es otro juego, es el juego de la innovación.
Oye, Iván, ¿puedes aterrizar en algunos casos o ejemplos concretos que reflejen bien un poco este trabajo que están haciendo estos proveedores, por ejemplo, en el caso de la minería?
Mira, yo estoy trabajando desde hace un año y medio con Enaex, ¿ya? Y lo conozco bien de cerca y me parece que es así, mira, espectacular lo que están haciendo. Por ejemplo, un desarrollo de un nuevo explosivo que se llama Energex, que tiene más velocidad de detonación, más poder de detonación, entonces logra que la roca salga más fragmentada desde la explosión en la tronadura en el rajo abierto.
Me imagino, por ende, genera menos trabajo el poder retirarla y también...
Por un lado, y después, cuando tú sacas con las palas la roca más fragmentada y la pones en el chancador, que es la fase que viene, el chancador necesita menos energía eléctrica para chancar al nivel del fino que necesita entregarle a la molienda. Ahora, ¿qué significa eso? Que en el fondo Enaex está entregándole a su cliente un producto que le significa menos energía eléctrica. Entonces, estás cambiando energía eléctrica cara por energía química barata. Eso. Y entonces, si es que Energex tiene un valor unitario mayor, no hay problema, porque si yo te ahorro 30 millones de dólares en la molienda, tengo derecho a cobrarte 3 millones de dólares más, porque tú te vas a ganar 27 millones de dólares. Entonces, no me bajes el precio a mí, yo te voy a bajar los costos a ti. ¿Te fijas? Es otro juego.
Sí, y es un cambio de switch, cambio de mentalidad en el modelo de negocio y en cómo se plantea un poco también la alianza proveedor-cliente por distintas industrias.
No, y espérate, que en la minería las compañías mineras se hacen llamar mandante. Bueno, entonces, si ese es un mandante, tú harías un mandado. Claro, entonces, ¿y cómo te dice a ti el médico? Te dice paciente. No te dice ni cliente. Porque el médico sabe más que tú. Bueno, el proveedor sabe más que la faena minera en su terreno.
Muy interesante, Iván, todo lo que estás contando. Podemos quedarnos mucho más bloques hablando de esto, pero me gustaría cambiarte de tema porque entiendo que tú también hoy día tuviste una reunión muy importante, más bien una presentación, exposición, ante miembros del Senado en el ex Congreso Nacional como representante un poco de la Comisión Asesora Presidencial de la Ciencia para el Desarrollo de Chile. Y creo que ahí hay mucho tema que también comentarle a nuestros auditores respecto a cómo estamos tomándonos en serio la innovación en Chile.
Bien, mira, hace 6 meses, en enero, se constituyó la Comisión Presidencial Ciencia para el Desarrollo, en que fuimos llamados cerca de yo creo unos 30 o 35 personas, digamos, que hemos estado vinculados al mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Ahora, yo era uno de los poquitos, debe haber sido así como el 10% de los 30, debemos haber sido 3 que teníamos representación del mundo empresarial. Porque yo fui invitado como presidente del Club de Innovación, donde tenemos a 56 empresas que están innovando. Pero mucha gente del área académica, mucha gente del área gobierno. Y bueno, esa comisión sesionó durante 6 meses. Todo esto ad honorem, sin boleta extraña. O sea, es así, pro bono. O sea, gratis, en castellano.
Por el bien de nuestro país.
Por la patria, exacto. Y te juro que lo estoy haciendo por la patria.
Me parece muy bien.
Ahora, esa comisión entregó hoy. Entonces ustedes pueden ver en las noticias de hoy, en el noticiero central, me imagino que va a salir la entrega del documento, que lo tengo aquí impreso y está bonito.
¿Y la firma, Iván, va a quedar en un documento o vamos a poder tener un plan de acción claro? Porque la opinión pública muchas veces se pregunta, tantas comisiones presidenciales que se arman, que tienen bastante atención, sobre todo al minuto de presentar los informes, entregar las copias, pero cuando uno ve que los meses pasan y que no hay seguimiento, empieza a dudar si respecto a la constitución de estas comisiones hay un valor agregado real o sí. Finalmente son más bien saludos para la galería. Mira, por así
yo,
decirlo.
Yo creo que depende el tema, ¿eh? Porque si tú tienes que hacer una transformación del sistema AFP, por ejemplo, eso implica leyes, etcétera. Claro, ahí es mucho más complejo que lo que está escrito se transforme en acción concreta. Pero en este caso no, viejo, porque en el fondo, en este caso hay mucho de lo planteado que tú ya puedes empezar a actuar. O sea, yo ya, desde el Club de Innovación ya empecé a actuar. O sea, en el fondo nosotros hicimos un CEO meeting, que había 55 gerentes generales del Club de Innovación e invitamos comisionados de estas 33 personas a compartir en mesas tipo matrimonio, así, a compartir punto de vista de cómo hacer que ocurra. ¿Cómo contratamos doctorados, PhDs en las empresas? Sí, fíjate que el Estado hoy día te financia el 80% del sueldo de un doctorado. O sea, y tú eres una empresa, probablemente no sabías que eso se podía hacer. Se puede hacer, ahora sabes. Entonces empieza a ocurrir. O que la ley de I+D te subsidia prácticamente un 50% de lo que tú inviertas en proyectos de innovación, de investigación y desarrollo de tecnología. Bueno, esa gente, si no lo sabía, ahora va a empezar a hacerlo. Entonces, en el fondo, hay mucho de esto que se puede empezar a hacer ahora. Ahora, hay un tema que es bien sensible, que es la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahí, Mariano, yo no te puedo garantizar nada. Exactamente nada. Porque ahí sí que depende de una ley, de un presupuesto, qué sé yo.
Pero ¿se necesita verdaderamente un ministerio como para poder sacar adelante una agenda? ¿O más bien es algo que puede ayudar, pero en realidad, como tú bien dices, como es algo que no se puede garantizar, como que muchas veces nos llenamos de organizaciones e instituciones sin tener muy claro qué van a hacer ellas, quizás mejor partir con un trabajo concreto que este grupo de comisionados desarrolló y ponernos, como tú dices, a trabajar en cosas concretas y de corto plazo que puedan empezar a generar cambios en esta línea.
Mira, ahí hay puntos de vista. O sea, a mí me gusta la idea de que exista en el gabinete un ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación porque tiene el rol de conseguir lo que hay que conseguir para que ocurra la innovación. Es como cuando en una empresa X, suponte en un banco, y tú dices, ¿qué porcentaje de la gente aquí está dedicada a innovar? Esto yo se lo pregunté al gerente general de un banco grande, no te voy a decir cuál, pero ninguno me dijo. ¿Así a innovar? Ninguno. Ya, ¿cuántos contadores tenés tú aquí en el banco de tus 10.000 trabajadores? 100. Ah, el 1%. Ya, te apuesto que tú tenías el balance y el estado de resultado actualizado todos los meses encima de tu escritorio, si tenés 100 personas de tiempo completo para entregarte eso. Entonces, si nadie hace de esto un quehacer, sencillamente no ocurre. Entonces, en el fondo, tiene que haber alguien que gestione para que ocurra la ciencia y tecnología conectada a la innovación en las empresas. Si no, no va a ocurrir.
Bueno, muy interesante, Iván. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Y bueno, veamos qué es lo que dicen las autoridades al respecto. Iván Vera, fundador del Club de la Innovación, director de Fraunhofer Chile Research, conversando con nosotros en Faro Empresarial. Déjenme contarles que en Infiniti es performance. Muchas veces se habla de la potencia de un auto, del control. Sin embargo, cuando manejas un Infiniti te darás cuenta que una no excluye a la otra. Con 330 HP, aceleraciones que parecen interminables y sofisticados sistemas de estabilidad, se convierte en una de las pocas marcas que contempla sistemas de tracción integral en toda su línea de sedanes. Y tu tarjeta te llena restricciones al viajar, mejor cámbiate la tarjeta BCI Open Sky, paga la totalidad o parte de tu viaje con tus pesos Open Sky y viaja donde y cuando quieras. Eso es vivir con beneficios. BCI somos diferentes. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con Iván Vera y con nuestro invitado Gustavo Hoffman de la Viña Montes.
Diferentes puntos de vista, diferentes opiniones. Agricultura. Opinión de verdad.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Sabe? Quiero canjear mi viaje para la semana del 18 de septiembre.
Programa de canje no aplica fines de semana, temporada alta ni festivos.
Pero todavía no le diste dónde quiero ir.
Los destinos anunciados en la tabla de canjes han sido modificados sin previo aviso y las zonas están temporalmente sin stock.
¿Perdón?
¿Tu tarjeta te llena de restricciones al viajar? Mejor cámbiate a la tarjeta BCI Open Sky.
Paga la totalidad o parte de tu viaje con tus pesos Open Sky. Y viaja donde quieras.
Eso es vivir con beneficios.
BCI. Somos diferentes. Condiciones del programa en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.swift.cl.
En agricultura, es hora de sintonizar La Frecuencia Minera. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra.
La semana pasada, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alberto Salas, se refirió a la labor del gobierno para reactivar el crecimiento y aseguró que el realismo es fundamental para tomar decisiones públicas. Según el titular de la CPC, en el contexto nacional actual prevalece una desaceleración y un bajo crecimiento que no ayudan a generar mayores empleos ni mayores remuneraciones. En este sentido, Salas enfatizó que desde el empresariado buscan colaborar con el crecimiento, lo que calificó como fundamental para lograr más y mejores empleos y para generar encadenamiento productivo junto con una mayor riqueza y recursos. El tribunal también se refirió a la discusión de la reforma laboral, indicando que el gremio aprecia dicha iniciativa como una instancia para una discusión que signifique tener empleos de mayor calidad.
Fue Frecuencia Minera con Verónica Díaz.
La investigación y el desarrollo de productos innovadores de alta tecnología hacen de Sandvik un proveedor líder de equipos, herramientas, servicios y soluciones para la minería, brindando a sus clientes mayor seguridad, productividad y tranquilidad en su operación. El espíritu innovador y el permanente foco en el cliente son el sello que llevará su negocio al éxito. Conozca más en sandvik.com y únase al movimiento que avanza hacia el futuro de la minería. This way.
¿Por qué elegir Exis? Porque por más de 25 años, Exis Group ha sido motor de más de 600 empresas, optimizando sus procesos de negocios con herramientas ERP, CRM, inteligencia de negocios, software de gestión, entre otros, integrados 100% a la facturación electrónica, siendo el número uno en ventas en Chile y Latinoamérica. Por esto, SAP nos ha premiado con el reconocimiento de Excellence Awards por segundo año consecutivo.
Exis, el partner SAP Business One, más grande de Chile.
Por calidad, Chile.
Mira todo lo que quieras con los nuevos lentes multifocales Vectra Driver. La más avanzada tecnología digital alemana Freeform Vectra Driver, multifocales de última generación. Con diseño especial para quienes requieren mayor campo visual en la visión. Ideal para conducir, para hacer deporte y actividades al aire libre. Disfruta la comodidad de los lentes multifocales Vectra Driver, exclusivos de Ópticas Schilling.
Por calidad, Schilling.
Estamos presentando Faro Empresarial, la reunión diaria de agricultura junto a los líderes de la empresa de hoy.
Estamos ya de vuelta en el Faro Empresarial, conversando con Iván Vera, fundador del Club de la Innovación y director de Fraunhofer Chile Research. Y ya, Iván, bueno, tenemos que ir cerrando un poco el bloque. El tema está apasionante y yo creo que tenemos para rato. Bueno, tú eres un panelista habitual acá, así que seguro vamos a volver a conversar. Pero algún mensaje, algunas palabras al cierre para estar atento en esta semana a cosas que vienen un poco en la agenda de innovación.
Mira, sí. Mi mensaje es el mismo que di en el Senado esta mañana, y es que hablando en nombre de las 54 empresas que integran el Club de Innovación, entre las cuales está Bayer, BASF, Clariant, Sodimac, Enaex, Antofagasta Minerals, etcétera, el mensaje es el siguiente: las empresas sí están innovando, pero estamos innovando en modelos de negocio. Y a partir de hace unos 2-3 años empezamos a innovar incorporando tecnologías nuevas, emergentes. Por eso nos estamos empezando a vincular con centros de investigación, sea que estén en Chile, en Alemania o en Estados Unidos o en Corea del Sur, por cierto. Y nos vamos a vincular con los mejores centros de investigación del mundo, porque vamos a hacer innovación, porque vamos a salir a competir. Y los proveedores de la minería chilenos le van a salir a competir a los australianos en Australia. Y nos estamos preparando. Y yo les decía esta mañana, Alemania se preparó para ganarle a un equipo en el Mundial de Brasil, a Brasil, y le ganó 7-1, porque los alemanes se preparan cuando van a ir a hacer algo. Y nosotros nos estamos preparando, porque vamos a ir a ganar a los otros países mineros en su propio terreno.
Bueno, hay una excelente arenga que nos está haciendo, Iván. Bueno, estaremos muy, muy atentos a lo que ocurre en la agenda de innovación, atentos a lo que salga hoy día respecto un poco a la presentación de este informe. Y bueno, y como es habitual, dejarte invitado para que en algunas semanas más nos juntamos de vuelta acá en el Faro Empresarial y sigamos analizando la perspectiva de la innovación aplicada, sobre todo en el mundo empresarial. Y ahora, gracias, Mario. Pasamos a un interesante bloque de nuestro programa, con algo distinto. Día viernes, como les dije al principio, anticipando el fin de semana, tenemos acá la ilustre visita de Gustavo Hormann, enólogo jefe de Viña Monte. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, Mariano, bien, ¿y tú? Buenas tardes a ti y a todos los auditores de Radio Agricultura.
Gracias por venir, y la verdad que en lo personal me parece muy entretenido estar sentado acá contigo conversando respecto a una viña que no solamente tiene muy buenos vinos, sino que también ha sido vanguardista y pionera, marcando un poco la senda también en materia de innovación en un sector como es el vitivinícola, abriendo fronteras y mercados para lo que es el vino, y que entiendo también que hoy día vamos a hacer una cata de un nuevo vino que tienen ustedes.
Sí, mira, bueno, no es tan nuevo, pero es bastante entretenido. Vamos a probar hoy día el Montes Alfa Carmener, cosecha 2012. Y aprovechando de hilar un poco los temas que tocó Iván, vamos a hablar de dos conceptos que hemos desarrollado en torno a los principios de sustentabilidad y de innovación, que son base en el desarrollo de la viña desde su inicio.
Gustavo, te quiero nada más que interrumpir para que a nuestros auditores, tenemos obviamente gente que nos escucha que es muy culta en materia de vino, pero hay otros que de repente han escuchado regularmente la cepa Carmener, que es el vino que hoy día tenemos acá, Monte Alfa Carmener, pero que no tiene realmente claro la historia de esta cepa y cómo esta historia vincula a Chile.
Sí, bueno, mira, la verdad que está vinculada la historia del Carmener con la alta sociedad chilena, y te voy a explicar por qué. Mira, entre 1840 y 1890, la mayor parte de la alta sociedad chilena estaba muy vinculada y era muy amante de la cultura francesa y europea en general. Y viajaban bastante de intercambio por algunos meses y traían algunas cosas como, digamos, libros, cuadros, y entre eso también trajeron algún material vegetal de viñas, digamos. Se reconoce como el primer arribo oficial, el arribo que hizo don Silvestre Ochagavía en 1851. Dentro de estas variedades típicas bordelesas, llegó con Cabernet, Merlot, Cabernet Franc, Sauvignon Blanc, y se plantaron, digamos, los viñedos básicamente en el Maipo. Esto ocurrió durante mucho tiempo, se cultivaron las viñas, y 130 años después, en el marco del sexto Congreso Latinoamericano de Enología y Viticultura, el profesor Filippo Chukowski, que tuve la oportunidad de ser su alumno en la Universidad Católica, junto con el ampelógrafo francés Jean-Michel Boursicot, digamos, en un viñedo Alto Jahuel, revisando, digamos, qué cepas estaban dentro de los mismos viñedos, descubrieron, bajo el soplo, digamos, de uno de los trabajadores de esa viña, que sabía que habían variedades distintas mezcladas en un mismo cuartel, que una de las variedades que estaba inmersa dentro de los bloques de Merlot era distinta. Entonces se la llevó, digamos, a la Escuela de Agricultura de Montpellier, y descubrieron que esa variedad era el Carmener, que había sido extinta en 1860 por una plaga que afectó toda la zona de Bordeaux, bueno, y prácticamente toda Europa, de un insecto pequeño que se llama filoxera, que se come las raíces de las viñas. Entonces esta cepa, que era bastante sensible a ese insecto, desapareció en el mundo y fue recién redescubierta 130 años después aquí en Chile.
¿Cuál fue el primer año de cosecha para tener un orden de magnitud?
Lo que pasa es que, a ver, después de esta identificación, que fue en el año 94, se recorrió en la misma comisión de investigadores durante 3 semanas el país completo, tratando de identificar, digamos, otras variedades, y además de analizar bien esta mezcla rara que había dentro de los cuarteles de Merlot. Y así empezaron a aislar o a reconocer algunos cuarteles que pertenecían a la variedad Carmener. El año 96 ya habían sido reconocidas alrededor de 50 hectáreas en el Catastro Vitivinícola Nacional. Y para que te hagas una idea, hoy día representa la tercera variedad en plantación, son más de 10.600 hectáreas, es un 8%, digamos, del total de viñas plantadas en Chile. Y, digamos, si consideramos que todavía hay bloques mezclados, podríamos decir que es la segunda sobre el Merlot.
Y a nivel mundial, es una cepa que se está haciendo un lugar, un espacio.
Sí, mira, no es fácil. Nosotros, como vinos de Chile, digamos, hemos tratado en un principio y una campaña bastante fuerte. Se organizó en Chile el concurso Carmener al Mundo. Se ha dado bastante al tema del Carmener como para potenciarla como estandarte, como flagship, digamos, de la industria del vino, que no nos gusta llamarnos industria, somos más bien un grupo de amigos. Pero no es tan fácil, ¿eh? A Chile lo conocen bastante más fuertemente en el extranjero por sus Cabernet Sauvignon y su Sauvignon Blanc. Potenciar y promocionar el Carmener no ha sido fácil, sobre todo porque es una variedad que dentro del conocimiento, digamos, técnico es bastante nueva. Tiene 20 años, 30 años. Entonces, hoy día estamos haciendo vinos de categoría mundial, pero en un principio no sabíamos manejar bien la cepa. Entonces salimos con productos que no eran 100% como debimos haberlo hecho, y eso nos jugó un poco en contra, digamos, en el primer paso, que es el más importante. Pero hoy día está potenciada, está creciendo, y de hecho ya nos han tomado material chileno para llevar algunas plantaciones a Australia, hay algo de material en Nueva Zelanda y también en Italia.
Y Gustavo, pongámosle una pausa al tema de vinos, vamos a volver después en la cata, vamos a poder hablar largo y extenso respecto a este, pero haciendo un poco el link con lo que fueron nuestros bloques anteriores y la presencia de Iván para hablar de lo que es innovación, te quiero poner en el contexto de la importancia que tiene la sustentabilidad también en el desarrollo del sector vitivinícola, de las plantaciones, y quiero que de alguna forma me comentes qué está haciendo a la Viña Montes particularmente para poder internalizar todo lo que son las políticas de sustentabilidad en sus propios campos y cultivos.
Mira, nosotros partimos con el tema de sustentabilidad ya hace unos 7, 8 años atrás, pero en el entendido de que es un concepto súper engorroso, ¿verdad? No es fácil entenderlo y más difícil aún comunicarlo. Cuando empezamos a investigar un poco de qué se trataba y de que en el fondo unía los temas un poco de rentabilidad de la empresa con responsabilidad social y con cuidado al medio ambiente, empezamos a ver cuáles eran las áreas donde nosotros estábamos bien y mal. O sea, hicimos un autodiagnóstico y en base a eso nos dimos cuenta que teníamos hartos puntos avanzados. Entonces decidimos, digamos, potenciar este concepto de manera de generar una política en el interior de la empresa o de la viña y darle para adelante, digamos. Y empezamos primero desarrollando o haciendo reporte al Global Reporting Initiative. Partimos con la temporada 2009-2010, que fuimos calificados con categoría B, y ya los últimos 2 años que hemos reportado, que el desempeño del 11 y 12, ya hemos sido categoría A. Y ahí en el fondo lo que haces tú es reportar tu desempeño económico en términos de rentabilidad, balance, medioambiental, recursos humanos, digamos, de tus mismos productos, y reportarlo a este consorcio y en el fondo autodeclarar lo que tú haces en beneficio de la sustentabilidad.
Y en materia un poco también de sustentabilidad y concretamente en el agua, que ha sido un gran problema que ha acarreado en toda el sector agrícola durante ya muchos años. Entiendo, bueno, ustedes también son muy intensivos en el uso de este recurso hídrico. ¿Qué se está haciendo al respecto y qué logros han podido tener en la materia?
A ver, yo creo que dentro de la agricultura el tema del agua hoy día es el gran tema. Hay muchas cuencas que se han cerrado, los antiguos derechos de agua hoy día que se está discutiendo en el Congreso, digamos, o sea, se va a discutir el nuevo código de agua. El tema del agua funciona en Chile con papeles, que son, digamos, los derechos, y por otro lado, los litros reales que uno puede obtener de los ríos, de los caudales, de los de hielo, de la napa subterránea. Y ahí hay una dicotomía enorme. Nosotros hemos perdido en algunas regiones el 80% hasta el 100% de la disponibilidad real de agua en las napas, y en otros sectores un poco menos, pero en todo Chile se ha perdido. En el caso nuestro en particular, el campo principal, que es justamente donde viene el vino que vamos a probar, está en Marchihue, en una zona de secano, digamos, costero. Es bastante cerca o camino a Pichilemu, entre San Fernando y Pichilemu, a unos 25 kilómetros de la costa. Esa cuenca está cerrada, las napas han disminuido alrededor de un 60-70%, y la verdad que ha sido un gran tema. Yo me acuerdo, y lo voy a contar como anécdota, Aurelio, que es mi jefe, digamos.
Aurelio Montes, fundador de la Viña Montes.
Llegando una vez de Emiratos Árabes, le dijo al gerente agrícola, Rodrigo, le dijo: Rodrigo, vamos a tener que hacer algo porque el mundo se va a secar. No va a llover, no va a llover más, y al final vamos a tener un problema grande en el tema del desarrollo de la viña. Así que empecemos a investigar, porque yo quiero abrir la ventana del infierno, mirar para adentro y ver cómo es antes de que toque irnos a todos juntos. Así que empezamos con investigación. Bueno, eso gatilló la formación de un departamento de investigación y desarrollo que partimos alrededor del año 2007 y ya más fuertemente el 2009. Y empezamos con el desarrollo del estudio de los niveles exactos de irrigación que necesitábamos para las parras. Y en ese sentido, después de estos años, desarrollamos este concepto de Sustainable Dry Fund, que en el fondo es el ahorro del agua prácticamente completo, en promedio en el campo de un 65%, maximizando, digamos, la capacidad de la vid como especie de soportar cierto régimen de estrés hídrico. Y para hacerlo práctico, este ahorro de agua que nosotros solíamos hacer entre 4.500 metros cúbicos por hectárea, digamos, y reducirlo a 1.800, significó un ahorro en la temporada del consumo de 20.000 personas de agua. Así, para llevarlo a números más prácticos.
Bueno, la verdad que aquí ya vemos un caso muy concreto de una compañía, aparte de los casos que mencionó Iván, que está haciendo cosas en materias de innovación, y particularmente en el cuidado de un recurso tan escaso como es el agua, y que va a ser, tal como dices tú, Gustavo, una constante a futuro. O sea, yo creo que efectivamente nos estamos secando. Así que, pero vamos a lo entretenido, vamos a lo que corresponde, que es la tan anunciada cata. Y quiero decir que, por gentileza de Viña Montes, y particularmente hoy día representado por Gustavo, tenemos acá dos botellas de Monte Alfa Carmener para sortear entre nuestros auditores. Y lo único que hay que hacer es que hay que mandar un correo a faroagricultura@radioagricultura.cl o a nuestro Twitter faroagricultura, y la producción se va a encargar de contactar a quienes nos envíen el correo, dentro de los cuales vamos a sortear estas botellas, y vamos a indicarle cómo proceder al retiro, etcétera. Así que, pero para que crean que esto no es de mentira, quiero que, Gustavo, tú abras la botella y que ojalá en el micrófono nuestros auditores puedan escuchar, ya siendo ya las 7:20 de la tarde, de que estamos poniéndonos en modo fin de semana.
Todo es buena. Mira, vamos a ponernos un poco en modo vino, degustación, y les voy a decir en el fondo que pongan sus cinco sentidos, porque vamos a realizar una cata radial. La verdad que nosotros, como enólogos y degustadores, lo primero que hacemos es tratar de activar nuestro sentido y en el fondo usar los cinco. Por eso vamos a acercar la botella y vamos a escucharla.
Ya partimos bien.
Ahí ya partimos con el oído. Partimos incentivando el oído un poco para que se nos empiecen a salivar las papilas gustativas y nos empecemos a preparar para disfrutar un rico vino. Lo que vamos a probar hoy día es un Montes Alfa Carmener cosecha 2012, la primera cosecha que nosotros desarrollamos bajo este principio de Sustainable Dry Farm, que aparte del ahorro de agua, digamos, nos trajo, que no era el objetivo principal, un aumento de calidad bastante importante. Esta reducción de agua está linkeada necesariamente a una menor producción. Y la planta también, al crecer un poquitito más estresada, como buena madre, digamos, la parra, engruesa las pieles para proteger las semillas, las pieles de la uva. Y en el vino tinto, el color y los taninos, digamos, la sensación de astringencia está en la piel. Entonces, obtenemos vinos más, bastante más expresivos, mucho más, digamos, ricos en términos de color, de aroma. Así que vamos a darle paso al servicio y vamos a seguir con el segundo paso, una degustación, que es básicamente analizar el color visualmente. Así que activamos nuestro segundo sentido y nos vamos a dar cuenta que este vino tiene un color rojo rubí bastante intenso con un matiz púrpura que es bastante normal en un carmener, que tiene niveles de acidez un poco más bajos. El color, que son moléculas químicas, digamos, torna, dependiendo del nivel de acidez, mientras más ácido, pH más bajo, de rojo a azul. Así que este carmener es más bien de colores rojos violáceos y nos va a pasar generalmente las variedades carmener que tengan esta tonalidad. El tercer paso en la degustación es el olfato. Ya llevamos tres sentidos. Y en el olfato vamos a tratar de distinguir ciertas frutas que tienen grupo. Digamos, hay técnicas para aprender a degustar. En el caso del carmener, lo que vamos a encontrar, dependiendo de si es muy, muy, de un clima muy frío o muy cálido, o viene de una variedad, de una zona con mucho suelo o poco suelo, nos vamos a ir de caracteres más bien especiados, vegetales, pimentón verde, a frutas más maduras, mora, ciruela, higo seco, que es el caso de este carmenero. Nosotros estamos en el Valle de Colchagua, que es un valle bastante cálido. Así que lo que vamos a encontrar en este vino son básicamente aromas de ciruela, de higo, de chocolate, también aportado por la maduración en barrica.
Oye, Gustavo, y antes que pasemos al siguiente sentido, vamos a hacer una pausa comercial para dejar a todos nuestros auditores ahí esperando un poco al sentido final, y que finalmente el que todos queremos, que es ya tomar y probar un poco este exquisito Monte Alfa Carmener, para lo cual también en la pausa vamos a llenar nuestras copas. ¿Ah? Pero antes de irnos, les voy a contar que en Independencia, la administradora con mayor cantidad de bienes raíces en Chile y con el equipo con el más profundo conocimiento del mercado de renta inmobiliaria, se administran más de 1.800 millones de dólares en bienes raíces y otros activos reales en Chile, Uruguay y Estados Unidos. Infórmese en www.independencia-sa.cl. Y si tu tarjeta te llena de restricciones al viajar, mejor cámbiate la tarjeta BCI Open Sky. Paga la totalidad o parte de tu viaje con tus pesos Open Sky y viaja donde y cuando quieras. Eso es vivir con beneficios. BCI, somos diferentes. Ya volvemos después de una breve pausa y seguimos con la cata de vinos de Monte Alfa en Faro Empresarial.
Intertrust Headhunting, líder en búsqueda de ejecutivos y directores de empresas desde 1997. Contáctanos en www.intertrust.cl o llamando al 2218-0607. Si quieres llegar lejos, Intertrust Headhunting.
Ingreso expedito, un saludo cordial, estacionamientos, áreas verdes, casinos, un grato ambiente junto a los más modernos sistemas de seguridad. Esto es lo que encuentro en Bodegas San Francisco, un espacio de confianza y tranquilidad, un lugar para crecer.
Bodegas San Francisco, 30 años apoyando la operación logística desde pequeños emprendedores hasta grandes empresas. Bodegas San Francisco, 30 años desarrollando espacios de confianza.
Enciende tu curiosidad. Hay que seguir las convicciones, no para ser uno más, sino para ser uno mismo. Aún estás a tiempo de subirte a un Infiniti y vivir la experiencia única de tener un automóvil con la mejor ingeniería, diseño y sofisticación. Si quieres escapar a todo lo convencional, acércate a nuestra boutique ubicada en la avenida José Alcalde de Lano 10371, Los Trapenses, y ven a conocer los exclusivos modelos que tenemos para ti. Es hora que vivas el privilegio de pocos. Para más información, entra en www.infinitymotors.cl. Infiniti, Inspired Performance.
Siga en Agricultura. Roberto Darrigrandi junto a Francisco Mate y Eduardo Martínez continúan iluminando el mundo de sus negocios con el Faro Empresarial.
Estamos ya de vuelta en el Faro Empresarial. Gustavo, vamos directo al grano. Yo creo que ya hemos tenido muchas presiones con los sentidos anteriores, así que vamos a la prueba. A ver qué nos dice el carmener de Monte Alfa.
Los últimos dos sentidos involucrados los van a sentir en la boca. Ahí está el gusto y está el tacto. ¿ya? Vamos a hacer una fusión de los gustos con el olfato también, que nos va a dar los sabores, los retrogustos de fruta y esas cosas, porque los gustos básicamente son salado, dulce, ácido y amargo. Lo que vamos a hacer es introducir el vino dentro de la boca, recorrer nuestra lengua y nuestro paladar y ver en qué lados de la lengua nos ataca para ver si tiene sensación dulce, ácida o amarga. En general los vinos tintos tienden a ser un poquito astringente por los taninos, o sea, en el fondo ese tanino que es capaz de coagular la proteína a la saliva te seca un poquito la boca. Eso es lo que los hace bastante buenos para acompañar ciertas comidas. Este Carmener en específico va bastante bien, a mi parecer, con comida bastante especiada, digamos. Lo que es comida hindú, thai o china anda bastante bien y también es rico para disfrutar queso, digamos.
Yo ya lo probé y me encantó. Así que la verdad, encuentro que tenemos un excelente producto. Y Gustavo, la verdad, el tiempo vuela en la radio, tú lo sabrás también. Y te quiero agradecer por estar con nosotros hoy día. Quiero anunciar que nos han llegado cualquier cantidad de correos y tweets respecto al sorteo de las dos botellas. Y la producción me va a indicar después quiénes son los ganadores. Y el día lunes, en el Faro Empresarial de la Tarde, vamos a anunciar a los ganadores y obviamente cómo proceder al retiro de las botellas. Se nos fue el programa. Les agradecemos haber estado en sintonía con nosotros. Gustavo, gracias por acompañarnos. Te vamos a dejar invitado para poder hacer una cata más extensa y conocer otros vinos. Y ahora les damos el pase a Deportes en Agricultura.
En Radio Agricultura fue Faro Empresarial. Una cumbre cada día con los líderes de la empresa de hoy. Roberto Darrigrandi, Eduardo Martínez y Mariano Balaco les esperan de lunes a viernes a las 18:30 horas. Con el auspicio de Vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Viaja con tu tarjeta de crédito BCI Open Sky. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Y Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Producción Camila Eggers.